Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta.
¡Solo el pueblo puede salvar al pueblo!
Que se defienda como pueda.
¡No traiciona a quien actúa de acuerdo con sus principios!
Pues que se oiga bien y que se oiga lejos.
Que se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía.
Eso no está pasando en nuestro México.
¿Cómo se llama?
Chumel.
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 Chumel Torres.
Chumel Torres.
¿Verdad, Chumel?
Todos los días.
La radio de la República con Chumel Torres.
Porque es muy cómodo no trabajar y seguir cobrando.
Señora bonita, amigo amo de casa, ¿ya vio el reloj? Ya son las 3. Miércoles, ombliguirri de semana. Y mientras son peras o son manzanas, ya llega la desinformación. Prenda la tele, súbale a su radito, porque estas son las noticias. 26 para llevar. Con todo, por seguridad y para dejar bien clara la soberanía, México entrega a 26 narcotraficantes top a Estados Unidos. Arriba las solteras y abajo la pobreza. INEGI informó que 8.3 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Bueno, salir es un decir. Si no fuera por humilde, ¿podría hacer esto? En su papel de víctima, el gobernador de Oaxaca irá a Palacio Nacional en Huaraches tras ser exhibido en su camionetón. ¡Qué falta de respeto! Premio de la Juventud regaña a diputaduchos por no escucharla ni a los jóvenes de las calles ni a ella en el pleno. Completamente en vivo y en directo desde Grupo Fórmula, presumiendo su nueva app, abriendo la conversación, vistiendo de huaraches con todo y calcetas, ya llegó, ya aprendió, ya se escucha la radio de la República.
Señora bonita, mi querido amigo amo de casa, sea usted bienvenida, bienvenido, bienvenidos a la mejor, peor hora de la radio. A nombre de Chumel Torres, a nombre de Gabriel Omimí y a nombre de este equipazo que me acompaña aquí en el estudio de televisión de Grupo Fórmula, le doy la más cordial de las bienvenidas. Yo soy Ricky Moreno y no sabe el gusto que me da, sí sabe porque siempre se lo digo, estar aquí con usted porque usted sabe que las sonrisas también se escuchan a través del micrófono. Y vámonos con las noticias porque nos tenemos que ir hasta Guadalajara, carajo. Usted tiene una razón de ser, ¿eh? No crea que no. Vámonos hasta Guadalajara porque la diputada local de Morena en Jalisco, Itzul Barrera, presentó su plan alternativo de ciudad allá en Guadalajara. Un proyecto con el que busca realizar 12 foros temáticos, pues, que es que para escuchar propuestas ciudadanas, construir alternativas para resolver los problemas de la capital allá de Jalisco, entre otras tonterías.
Hoy, desde Guadalajara, los obradoristas decimos con fuerza, nos toca. Nos toca imaginar un nuevo rumbo para Guadalajara. Nos toca construir un proyecto alternativo de ciudad. No estamos aquí por ocurrencia ni por ambición. Estamos aquí porque nos duele Guadalajara.
¿Y todo esto qué tiene que ver? O sea, digo, Barrera no mencionó explícitamente una aspiración electoral. Su anuncio fue interpretado como un posible destape rumbo a la presidencia municipal de Guadalajara en el no tan lejano 2027. Y pues usted estará diciendo, pues X, ¿no? Como que, ¿por qué estoy escuchando esto? Bueno, esto parece ser una piedra más en el zapato, en el costalito de divisiones de Morena y la desobediencia a la presidenta. Pues recordemos que en abril la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los militantes del partido evitar acciones que puedan considerarse actos adelantados de campaña. luego de ser cuestionada en la conferencia matutina sobre las giras que la senadora, por ejemplo, morenista Andrea Chávez realizaba en Chihuahua, estado donde aspira a competir por la gobernatura en 2 años, esto dijo.
Porque creo que tienen que haber reglas, no se debe adelantar nada. Y la presidenta de Morena planteó que en el caso de Morena sería en el 2027. Pues yo creo que eso ya debería de aprobarse, ¿no? Entonces no es ninguna orden, es una sugerencia de una militante bajo licencia de Morena, pues de ciertas reglas que tiene que poner Morena para que nadie se adelante a nada. Hay que recordar la ética de nuestro movimiento.
Esto aquí en China es regaño. Y esto nos hace cuestionarnos si Morena está perdiendo el rumbo o en realidad el capitán del barco no está sabiendo sortear las aguas turbulentas. A ver, ¿por qué con el expresidente López Obrador no pasaba esto? ¿Por qué a López Obrador no le cambiaban ni una coma en las reformas sin saber? Cuando él era presidente, incluso cuando era dirigente del partido, no se tomaban decisiones sin que él las aprobara. Y nadie se salía del huacal porque el que lo hacía, lo pagaba. ¿Cómo le pasó al zacatecano Ricardo Monreal, operador político de confianza de López Obrador? Ambos, usted recordará, solían reunirse hasta para desayunar en Palacio Nacional y revisar la agenda legislativa. Pero al no cumplir con las expectativas como coordinador de senadores, Monreal fue relegado durante 2 años hasta que recompuso el camino, o más bien hasta que se realineó con la 4T. Pero ahora su hermano Saúl Monreal quiere ser el tercer miembro de la dinastía Monreal en gobernar Zacatecas y suceder a su hermano, el actual gobernador David Monreal. Es uno de los que siembra discordia, pues a pesar de que Morena ya lo prohibió el nepotismo supuestamente para el 2027, insiste, está friegue y friegue que quiere ser gobernador.
Pues están cerradas, acuérdense del nepotismo.
En cuanto a su aspiración a la gobernatura, ¿lo han buscado de otros partidos? Sí. ¿Y si lo buscan, usted va a aceptar?
Voy a estar atento.
¿Qué partidos le han
buscado? No, son varios.
¿Cuántos son varios? ¿Cuatro?
En fin, la próxima semana habrá una reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y los coordinadores de Morena en el Senado, Adán Augusto López, y en la Cámara de Diputados, el colmilludo Ricardo Monreal. Veremos si logran recomponer el rumbo y si dejan las reglas del juego claras durante la sucesión presidencial. Pues ahí está la información. Vamos a ver, se lo hemos estado completando aquí a través de esta semana, aquí en la Radio de la República, que andan mal en Morena, no la están pasando bien. Y ahorita que se le están adelantando a la presidenta, pues la vamos a pasar. Bueno, nos vamos a seguir y ahora nos vamos, como le decíamos al principio, a Oaxaca, donde luego de la polémica por asistir en su última visita a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta en una super camioneta de lujo, el gobernador Salomón Jara anunció que en sus próximas visitas los hará calzando huaraches. Eso sí, no sin acusar una campaña durísima en su contra, pues la camionetita, pues ¿qué cree? No era de él, hombre, era rentada.
Y con respecto a, miren, yo siempre voy a Palacio Nacional con una camionetita que es rentada. Ahí la llevo. Pero es una muy sencilla. Pero como la campaña viene muy dura, durísima, ahora voy a ir de huarache a Palacio.
Es que le digo que estos pobres de Morena, les digo que nomás salen y nunca es su culpa, siempre es una conspiración. A ver, la troca en la que el gobernador visitó Palacio Nacional es una Infiniti QX80. Es esta camioneta tipo Suburban. Está valuada por encima del millón y medio. de pesos allá en su versión estándar. Y aquí es donde dice, hay que recordar que esta misma semana, el plan con maña, allá en Oaxaca, en Adidas, tuvo un problema con Adidas, Oaxaca. ¿Por qué? Porque salió un diseño, se colgaron de un diseño de zapatos, bueno, de huaraches, y es por eso que el gobernador dijo que va a ir en huaraches. Y seguimos en Oaxaca, donde la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, anunció que este año escolar en Oaxaca se desarrollará bajo sus propias reglas, sin usar los libros de texto gratuitos, sin usar los libros de la SEP, con un calendario alternativo y un plan educativo diseñados por ellos mismos. ¿Por qué? Pues para tener más tiempo para hacer plantones. Su ciclo escolar comenzará el 25 de agosto, pero sin actos oficiales ni autoridades presentes. Son 13,000 planteles de educación básica en Oaxaca, allá donde recibirán cuadernillos pedagógicos elaborados por especialistas del sindicato. Esto, según ellos, para su modelo educativo autónomo, como símbolo de la resistencia y reivindicación de sus luchas históricas. La verdad es que los únicos que salen lastimados aquí son los niños de Oaxaca. ¿Cuántos años ya llevamos escuchando esto? Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos, porque en la mañana, no solamente en la mañanera, sino en la mañana, por ahí se vio un dron volando, por ahí pasó algo. También hubo una ofrenda nueva al presidente Trump, 26 personajes nuevos fueron los que se entregaron. Vamos a platicar de esto regresando al corte. Les recuerdo, yo soy Ricky Moreno y un saludo muy especial a los que nos están viendo a través de la app. Si no ha bajado la app de Fórmula, ¿qué espera para bajarla? Vamos a un corte y regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La radio de la República.
Ya estamos de regreso, señora bonita. Le quiero mandar un beso a Janet Arceo, que ella nos está escuchando a través de la app de Grupo Fórmula. ¿Ve? Está muy buena, ¿qué le digo? Bájela. Janet, te mando un beso hasta allá. Bueno, vamos a seguir. Y esta mañana, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que se decidió entregar a 26 criminales. Usted acordará que no es la primera vez. A estos que ya se entregaron hay que sumar 26 criminales a las autoridades de Estados Unidos por el riesgo que existía de que siguieran dirigiendo operaciones criminales desde las cárceles, o incluso de que, pues, se fugaran, ya que estaban promoviendo amparos para ser trasladados a centros penitenciarios con menor seguridad.
Esta decisión se tomó por interés nacional y bajo el más alto criterio de seguridad para nuestro país. Esto es una decisión soberana en atención a la Ley de Seguridad Nacional y por una determinación del Consejo de Seguridad Nacional. Estos delincuentes de alto perfil, que aún privados de su libertad, continuaban dirigiendo actividades ilícitas mediante visitas, mismas que no pueden prohibirse por respeto a sus derechos humanos. Sin embargo, estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación, lo que representaba un riesgo inaceptable para la seguridad. Muchos de ellos habían conseguido amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad, e incluso se prevería que otros, actualmente en reclusión en centros penitenciarios federales, recibieran resoluciones similares que facilitarían su traslado a penales estatales menos vigilados, incrementando el riesgo de continuar con sus operaciones delictivas o incluso un riesgo de fuga.
Ojo, es importante aclarar que la entrega se realizó por petición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la presidenta Claudia Sheinbaum negó que fuera por presiones estadounidenses, sino cooperación de la buena.
La decisión es por la seguridad de nuestro país. Son decisiones soberanas. No tienen que ver con una petición, aunque muchos de ellos tienen peticiones, pero hay muchos otros que siguen teniendo peticiones. La decisión que se toma por el Consejo Nacional de Seguridad tiene que ver con la seguridad del país.
Bueno, y entre muchos de los criminales que se enviaron, mire, mandaron del Cártel Jalisco Nueva Generación, al yerno del Mayo Zambada, al jefe de seguridad de los Chapitos, al capo, un capo del cártel de Tijuana y, en especial, a Servando Gómez Latuta, uno de los primeros en señalar la colusión del gobierno con el crimen organizado, durante el mandato de ¿quién? Del mismísimo presidente Felipe Calderón.
La única persona que tuvo acercamiento con nosotros cuando las campañas del 2011, en noviembre del 2011, para la gobernatura de Michoacán, fue la señora Luisa María Calderón Hinojosa. Por medio de un señor que jugó la diputación por el distrito de Pasignan Local, Francisco Javier Girón del Toro. Este señor nos mandó tres veces a hablar con nosotros.
Desde entonces ya andaban por allá negociando. Bueno, pero para conocer más detalles sobre el traslado de estos 26 delincuentes, le agradezco mucho que esté con nosotros mi compañero Juan Antonio Jiménez, quien estuvo en la conferencia del secretario de Seguridad. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Gracias, un placer saludarte, Ricky. Bueno, pues déjame decirte que luego del traslado de este martes de 26 generadores de violencia a los Estados Unidos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, admitió que dichos delincuentes, a pesar de que están en internamiento, aún continuaban dirigiendo operaciones delictivas, lo cual a mí, desde mi particular punto, me parece muy sorpresivo porque pues nos está hablando entonces de una porosidad.
¿De verdad te sorprende que te digan que desde adentro, desde... Seguro ya te marcaron hasta para ofrecerte tarjetas de crédito de ahí.
Pues imagínate nada más la porosidad que tienen los centros federales de readaptación social.
Lo que sí es que lo aceptaron, ¿eh? Tienes un punto ahí. Mucho sí. Ojo, no lo dijo cualquier personaje, lo dijo el secretario de Seguridad Ciudadana, aceptó la porosidad y la problemática que enfrenten los centros de seguridad. Es buen punto ese, Juan Antonio.
Sí, y bueno, también se dijo en esta conferencia que las autoridades norteamericanas con ellos se acordaron que no iba a haber pena de muerte ni para los 24 que habían sido enviados en febrero pasado, ni para los 26 que se trasladaron este martes al territorio estadounidense. No son expulsados del país, sino que a través de algunos artículos por ahí que revisaron bajo la lupa, pudieron enviarlos a territorio estadounidense. Y dijo que esta decisión se tomó por interés nacional y bajo el más alto criterio de seguridad para nuestro país, ya que es una decisión soberana en atención a la Ley de Seguridad Nacional y por una determinación del Consejo en una acción alineada a la estrategia orientada para la protección de todos los ciudadanos de nuestro país. Pero bueno, pues todo esto queda ya pues manifiesto de que cada vez de que hay una llamada directa entre el presidente de los Estados Unidos con la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues a los pocos días vienen estos traslados masivos y si seguimos así, pues el día de mañana también nos van a trasladar a nosotros.
No, ¿qué pasó? No. Oye, déjame platicar, hacerte una pregunta. Para los que nos acompañan a través de radio, estamos viendo imágenes que fue el mismo gobierno que difundió, ¿no? Y además, me llama mucho la atención que los grabaron a muchos, si no es que a todos, querido Juan Antonio, a pie del avión y les preguntaban su nombre, ¿es correcto?
Sí, así como deben de ser en todos y cada uno de los operativos, así son. Y precisamente ya que estás hablando de todos ellos, se precisó que desde la base aérea militar número 1, los implicados fueron enviados en 11 aeronaves de la Defensa Nacional y uno más de la Marina, y sus destinos fueron los estados de Nueva York, California, Arizona y Virginia, ya que de estas 26 personas se encontraban en 5 diferentes penales federales, 4 centros penitenciarios estatales, y todos ellos contaban con órdenes de extradición y enfrentaban acusaciones por delitos de alto impacto tanto en Estados Unidos como en nuestro país. Delitos como tráfico de personas, homicidio, tráfico de drogas, delitos con arma de fuego, lavado de dinero y delincuencia organizada, motivo por el cual, bueno, pues fueron enviados a los Estados Unidos. Y aquí lo bueno es de que pues ya no estarían con nosotros estos sujetos que eran un verdadero peligro para la nación.
Coincido.
Y que pues estaban directamente manejando los hilos desde la comodidad de la cárcel, porque eso es lo que, a mi juicio, la nota es eso, ¿no?
Oye, Juan,
que ellos
Antonio,
aceptaron.
Quiero preguntarte algo. ¿Dijeron algo del dron? Nada más para dar una entradita. En redes sociales, desde muy temprano, 7:30 de la mañana, se reportó que estaba volando un dron estadounidense en las inmediaciones de Valle de Bravo. ¿Dijeron algo de esto en la conferencia?
Sí, por supuesto que también hubo respuesta a esta situación y bueno, pues ahí dijeron que el dron fue a petición de las mismas autoridades mexicanas para que hubiera vigilancia en esta zona. Así que bueno, nada que ver de que nos estén espiando, nada que ver que estén desde arriba vigilándonos, no. Fue la propia autoridad la que dijo que tenían, pues le solicitaron la ayuda para poder buscar alguna situación anómala que habían recibido las autoridades mexicanas y solicitaron este apoyo a los Estados Unidos. Vamos a ver de qué se trata todo esto más adelante.
Oye, pues muchísimas gracias, Juan Antonio. Seguimos viendo. Ojo, dos cosas importantes para retomar, nada más para cerrar. Otra vez evitaron la palabra extradición, ¿correcto?
Sí.
Es súper importante, eso es súper, porque le dan unas maromas y le dicen, pero le dan mil vueltas para no decir extradición, es simplemente, pues no sé qué tantas palabras usan, pero dicen hasta sacarlos del país, ¿no?
Sí, precisamente no utilizan la palabra de extradición porque no cabría dentro de las leyes mexicanas y así se evitarían un grave problema las autoridades. Bueno. Entonces, mejor dejémoslo en, le sacaron tarjeta roja.
Roja, así, expulsados del país.
Expulsados.
Mi querido Juan Antonio, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias y yo creo que pues te voy a estar molestando porque en estos días seguramente esta va a ser la nota que vamos a tener que seguir.
Y nosotros estaremos al pendiente, Ricky.
Abrazo, men, gracias. Bueno, pues vámonos. Y otra cosa que estamos en pendiente, a ver, el lunes vimos aquí a la senadora suplente de Morena, Natalí Chávez de Oaxaca, otra vez Oaxaca, dando pena al intentar evitar un control de alcoholímetro argumentando que por ser servidora pública, pues contaba con fuero.
Les guste o no les guste, vengamos como vengamos, hay garantías y hay... gente que tenemos fuero, hasta cierto, yo soy senadora, no soy diputada ni federal ni local, soy suplente, pero soy senadora, o sea, al fin de cuentas soy senadora, y a mí me votaron, o sea, venía el nombre de mi propietaria y venía el nombre mío, yo gané por votos y soy suplente de senadora.
Sí, yo entiendo que...
Entonces tenemos ciertas restricciones, ustedes no pueden revisar vehículos de senadores.
¿Y qué cree? Pues con la cola entre las patas y con un clamato, una serpiente ahí para levantar el avión, luego de ser criticada por no ejercer el poder con humildad, tuvo que salir a pedir disculpas y no, esta sí no tuvo cómo decirlo, no dijo que sea una campaña en su contra, simplemente pidió perdón por sus errores.
Buenas noches. El día de ayer por la noche se viralizó un video que lamentablemente me coloca en una situación incómoda. Ya para todos conocida. Quise realizar este video en primer lugar para ofrecer una disculpa a todos los ciudadanos y principalmente a los ciudadanos del pueblo de Oaxaca. Reconozco que los actos que se vieron en el video no corresponden a los principios de nuestro movimiento y me comprometo a reflexionar sobre mis actos y a trabajar día a día para ser una mejor persona. Muchas gracias.
Yo como el Zapata, yo nunca me avergüenzo ni pido disculpas. ¿Y qué tiene? ¿Y qué te andaba pedo? ¿Y qué? ¿Andaba manejando? ¿Y qué? Vamos, un pequeño corte comercial. No sé, no maneje borracho. Maneje con mucho cuidado. Cuídese, siguen las vacaciones, cuídese. Por favor, si va a tomar, no maneje. Pero bueno, vamos, un pequeño corte comercial. Y regresamos aquí a la Radio de la República. Vamos a andar de tour nacional y nos vamos a ir, me parece que hasta Chihuahua, con un tema de mucho interés.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La radio de la República.
Ya estamos regresamos, señora bonita. Y es que está leyendo, fíjese, hoy 13 de agosto, hoy marca el último día, la última sesión, hoy miércoles 13 de agosto, la última sesión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esto marca el fin de la época actual antes de la reconfirmación, de la reconfiguración también de la reforma judicial. Y hablando de esta reforma judicial, donde ya se hicieron las elecciones, donde ya fueron a votar, donde se creó este nuevo instrumento, que ya de verdad yo no creo, doy crédito, ni al malvado PRI se le ocurrió este acordeón. Antes nomás iban y le decían a uno ahí humildemente, ponle una tachita al PRI si no te gusta. ¿Te acuerdas, Zapata, que decía, si no te gusta el PRI, ponle una tachita? Ahí nomás te decían esas tonterías. No, estos de Morena ya lo optimizaron, ya hicieron acordeones, ya porque saben que pues estamos bien brutos y que no sabemos votar, entonces nos dicen específicamente por quién votar. Bueno, pues resulta que el Consejo Estatal del Instituto Electoral ahí en Chihuahua revocó las magistraturas electas de 5 hombres en materia civil, familiar y penal por violación al principio de paridad de género y las reasignó a mujeres candidatas. Vamos a ver esto. Esto significa que hicieron las elecciones, pusieron las reglas, dieron acordeones y después de ahí se emitió la votación. El pueblo fue a votar y ¿sabes qué dijeron? Pues no. Fíjate que no me gusta cómo quedó, no me gusta quién ganó y entonces lo voy a modificar. Es decir, cambiaron las reglas después de la elección. Y bueno, pues en la línea le agradezco mucho que esté conmigo el abogado Héctor Villazana Ramírez, quien es candidato, abogado, corríjame si no, candidato electo a magistrado penal estatal en Chihuahua, porque recibiste en las urnas los votos, pero ahora te están diciendo que no les acomodas y que mejor te van a cambiar por alguien más acusando paridad de género. Abogado, ¿cómo estás?
Hola Ricky, gracias, buenas tardes. Sí, muy bien. Pues mira, sí, ya no sé si pasé de magistrado electo a magistrado en suspenso o a magistrado en espera. pero sí, como bien lo explicaste, aquí en Chihuahua se eligieron 14 salas en materia penal, ajá, otras tantas en materia civil, otras en materia familiar, y tal cual lo explicaste aquí, bajo las reglas aquí en el estado de Chihuahua, pues se votaron en materia penal, te hablo, 7 mujeres, 7 hombres. La ciudadanía así salió a votar, así diseñamos nuestro voto, así se diseñó. Ajá. Y por ejemplo, yo fui, en mi caso obtuve el sexto lugar de 27 compañeros candidatos, abogados que participamos para que se eligieran estas 7 magistraturas en materia penal y hubieron 19 mujeres que participaron por el mismo número de lugares, por 7 magistradas, por 7 salas en materia penal.
Eran los 14 que me dices, ¿no? Eran 14 espacios, 7 y 7, ¿no? 7 hombres, 7 mujeres, se da la votación. Pregunta, ¿tú estabas en los acordeones? ¿Cuánto te costó salir a ti en esos acordeones?
No, Ricky, yo los únicos acordeones que yo utilicé fueron para pasar mi examen de química y física ya en secundaria o en primaria, fueron los únicos ahí en la inmadurez de la adolescencia. Fuera de ahí, no estuve ni en los acordeones de ningún tipo, ni en los de gobierno del estado de Chihuahua, ni en los de ningún área. Uh-huh. Los 57,000 votos que obtuve fueron respaldo ciudadano. No me encontrarán ni me encontré en este ejercicio antidemocrático. Entonces, pues no, por ese lado, digo, con mucho orgullo obtuve este sexto lugar de 7 hombres que participamos entre 27 y bueno, pues eso me accedió a que el Instituto Estatal Electoral aquí en Chihuahua me asignara la constancia de mayoría como magistrado electo en materia penal junto con otros compañeros. Y luego, pues como bien lo comentas, después de una serie de impugnaciones que se realizaron aquí ante el Tribunal Electoral.
¿Quién impugnó? Es decir, ¿quién se quejó? Si son 7 y 7, ganaste. ¿Quién dijo? ¿Quién levantó la mano y dijo, híjole, ¿sabes qué? No me conviene quién ganó.
Sí, hubo mujeres, hubo damas, abogadas, ajá, que participaron en su contienda para dentro del área, dentro de las mujeres, y ellas alegaron que obtuvieron mayor número de votos que los hombres, y entonces que por esa razón, pues ellas tenían derecho a que se les reconociera como ganadoras de la elección.
Ok.
Y sí es cierto, hay que decirlo. A ver, las abogadas que quedaron en octavo y noveno lugar de la primera elección, sí tuvieron mayor número de votos que un servidor y que otro compañero abogado. Sin embargo, Ricky, pues ellas eran 19 y los hombres éramos 27. Entonces, digo, creo que es muy claro la lógica.
Claro.
Yo se lo explicaba a mi hija de 10 años cuando me cuestionaba si, oye, papá,
¿por qué te bajan? ¿Por qué perdiste, papá?
Ajá, pues ellas eran, en fin, bueno, de ese
oye,
de ese,
y estas personas, a ver, tengo que hacer la pregunta. ¿Algunas de estas estaban en los acordeones?
Hijo Ricky, no sé, fíjate, no he hecho el ejercicio, la verdad, entre el trabajo de la impugnación y todo, no lo tengo muy claro en realidad, ¿verdad? No me atrevería yo a confirmar si sí o no. La verdad, no lo sé, fueron tantos acordeones y tantas cosas que suscitaron, no me atrevería yo a confirmar que sí estuvieron.
Sí.
Ellas pues alegaban esta situación de que obtuvieron mayor número de votos. Sin embargo, lo que nosotros defendemos es que, bueno, pues un tema lógico, sí obtuvieron más votos, pero eran menos mujeres. Entonces, si los 385,000 votos que fueron los que se emitieron aquí en Chihuahua, los dividimos entre las 19 mujeres y los 27 hombres, pues lógicamente que estadísticamente pues iban a obtener mayor número de votos. Entonces, pues no es justo.
No es justo.
Ni equitativo.
Y cuando defenderte, ¿qué sigue? A ver, pusieron las reglas, se fue a elección, ganaste, te dieron tu comprobante, y ahora que te lo quitan, ¿a dónde puedes acudir? Pues si es el propio Tribunal Electoral Estatal, ¿tienes las puertas cerradas? ¿Hay algo que vas a poder hacer?
Sí, los cinco compañeros hombres que fuimos afectados por esta decisión, ya interpusimos un recurso ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tendrá que resolver antes del 28 de agosto, en donde pues estamos haciendo nuestra argumentación en este sentido, ¿verdad? En primer lugar, pues que nos cambiaron las reglas, ahora sí que como el programa aquel que salía de la micha y todo, que el Big Brother, que las reglas nos las cambiaron después de la votación, pues ese es un primer argumento, ¿verdad? A ver, pues las reglas nos las cambiaron después de hecha la elección. Y segundo, pues si vamos a entrar a comparar votos, pues nomás hay que hacer un ejercicio estadístico para que nos comparen de manera equilibrada.
Una reglita de tres, no es tan difícil, es literal, es una regla de tres.
Así es, y en ese ejercicio, si las mujeres sacaron más votación, pues adelante, pero no es el caso.
Ya.
Entonces, estamos apelando a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien tendrá que resolver este tema suscitado aquí en Chihuahua, y bueno, pues esperando que haya ahí sensatez en el tribunal, lógica en los argumentos que estamos planteando y se nos reconozca el triunfo que obtuvimos válidamente en las urnas, ¿no?
Muy bien, muy bien. Pues abogado, muchísimas gracias por el tiempo, gracias por explicarnos, porque, a ver, fue un lío organizar las elecciones, que faltan otras, ¿eh? Faltan otras, no se nos olvide. Apenas va la mitad, ponen las reglas, se juega con sus reglas y luego les ganas por sus reglas y deciden cambiárselas. Pues mucha suerte, abogado. Si me lo permite, vamos a estar en comunicación para ver en qué acaba esto.
Con mucho gusto, Ricky. Muchas gracias y gracias por el espacio y un abrazo para todos allá. Gracias.
Gracias, gracias. Pues ahí está el abogado Héctor Villazana Ramírez, que pues, lo de siempre, les ganas, les juegas en su cancha, les ganas y lo de siempre, se llevan el balón. Vámonos, ya que andamos de Chihuahua, nos pasamos a Sinaloa, donde también, no tantas, pero también ha llovido como aquí. Por supuesto que ha habido inundaciones. Y allá en Mazatlán, Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya entregó apoyos para 179 familias afectadas. Sin embargo, hay que decir que dijo pues que los pobres son quienes más sufren, pero lo bueno es que con poquito se recuperan, hombre.
Yo sé que los que se inundan son la gente pobre. Entonces la gente pobre puede reponer las cosas con poquito. Si le apoyas con poquito, resuelve.
O sea, básicamente le recordó, tú que no tienes nada, mugre perro, te voy a dar tantito, ¿no? Te voy a dar tantito para que lo recuperes y para que lo tengas. Así el nivel. Es el gobernador del estado, ¿eh? Yo sé que, no, bueno, sí lo trae muy en mente porque por la situación de seguridad allá del estado, pero yo creo que esto sí, pues no se vale, ¿no? Ya lo ves pisado, ¿para qué lo pateas? Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos hablando de pobres, no solamente vamos a hablar de este tema de los dientes para afuera, sino que nos vamos a ver qué dijo el INEGI, porque al parecer hay una reducción. Yo no sé si usted sienta una reducción o si usted se siente más rica en el bolsillo, pero el INEGI ya dijo que los mexicanos ya somos menos pobres. Vamos a un pequeño corte comercial y platicamos de esto aquí en la Radio de la República.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La Radio de la República.
Le decía antes de irnos a corte sobre pues este lamentable comentario que hizo el gobernador de Sinaloa sobre pues que los pobres necesitan pues muy poquito. Entonces, que sí son los primeros que se los carga el payaso, pero pues que tan poquito lo que tienen, pues que con que les demos poquito salen adelante, ¿no? Bueno, pero hay que ver la realidad de las cosas. Y esta mañana el INEGI presentó los resultados de la medición multidimensional de la pobreza, de acuerdo con los cuales pasamos de tener 46.8 millones de personas en pobreza allá en 2022 a solo 38.5 millones. Solo, son 38 millones, pero bueno. Estamos hablando de 8.3 millones de pobres menos en tan solo 2 años. Hay que ver, ahorita vamos a revisar si algo tienen que ver estas famosas becas. De igual forma, las personas en situación de pobreza extrema fueron menos, pues del 2022 eran 9.1 millones de personas y el año pasado, 2024, solo fueron 7 millones de personas. Es decir, se redujo en 2.1 millones. Son los niveles más bajos de pobreza y se registraron, por ejemplo, en Baja California, con 9.9%. Que el otro estaba platicando, voy a hacer aquí una pausa, porque la ciudad me parece que menos tiene pobres es Mexicali, pues porque se mueren, se achicharran. O sea, es en serio, se deshidratan y se mueren. Baja California Sur sigue en segundo lugar con 10.2, Nuevo León con 10.6, Coahuila con 12.4 y Sonora con 14.1. En cambio, las entidades con la mayor proporción de su población en situación de pobreza extrema, pues ya sabe cuáles son, las de siempre. Chiapas con 66%, Guerrero con 58%, Oaxaca con 51%, Veracruz y Puebla, respectivamente. Pero, ¿qué tanto podemos creerle a estas cifras? Para más detalles, es la pregunta que le hago a mi compañera Jenny Valencia, quien nos acompaña esta tarde. Jenny, buenas tardes. ¿Le podemos creer a estas cifras?
De alguna forma, pues son datos oficiales. Comentarte que incluso inició precisamente es quien era la directora presidenta del INEGI, Graciela Márquez Colín, señalando que eran pues transparentes y objetivos y que generaban de alguna forma, tenían que ver con pues todo lo que tiene que ver con el INEGI y su prestigio. Pero quiero comentarte, Ricky, que de acuerdo a estos datos, pues sí, disminuyó la pobreza en tan solo 2 años, pasar de 46.8 a 38.5 millones de personas, lo que representa el 30%, es decir, de la población a nivel nacional. Y bueno, lo que hay que señalar que sí, 8.3 millones de personas prácticamente salieron de la pobreza, aunque 3 de cada 10 mexicanos han permanecido dentro de esa condición. Asimismo, la pobreza extrema en el país se redujo de 9.1 a 7 millones, por lo que 2.1 millones de mexicanos lograron pues quedar fuera de esta situación. Sin embargo, los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca son los que han reportado un mayor porcentaje de pobreza y pobreza extrema en nuestro país, al igual también en esta medición resaltó que a pesar de que se han disminuido las carencias por acceso a educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación, aumentó 2.7% el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales. Prácticamente 41.9 millones de personas tienen algún tipo de carencia en cuanto a un derecho social. Y lo que es importante destacar, Ricky, es ¿sí? que esta medición también refiere que el año pasado a nivel nacional 24.2 millones de personas presentaron rezago educativo, 44.5 millones han presentado la carencia por acceso a servicios de salud. Sin embargo, la mayor carencia en el país es la seguridad social, pues en el ámbito urbano 41.5 millones de personas han presentado esta carencia, mientras que en lo rural 21.2 millones no seguridad social en nuestro país. Y en cuanto al tema de las transferencias de programas sociales, ¿sí? Descartaron que fuera determinante para reducir la pobreza en nuestro país, pues el gran detonante, afirmaron, fue el ingreso por trabajo, y esto sí generó bastantes dudas, Ricky.
Era la pregunta que planteaba cuando empezaba la nota, ¿no? Que decía, ¿no será esto que son las becas del bienestar? Que hay que decirlo, están celebrando esto con bombo y platillo, porque ya es de la 4T, ya llevamos dos gobiernos de la 4T, estamos por llegar al primer año del segundo gobierno. Entonces, estos resultados ya contemplan las becas del bienestar, jóvenes sembrando el futuro, todas estas, pero salieron y dijeron que no tiene nada que ver, que realmente es porque trabajan más y reciben más.
Así es, digamos que fue por el salario mínimo general que se incrementó, y bueno, es lo verdad que señalan. Sin embargo, como tú bien indicas, el cuestionamiento es que el gobierno federal sí lo ha dicho en meses anteriores, que el tema de la pobreza, la inflación y el crecimiento económico era por el asunto del apoyo del gobierno federal a las familias mexicanas, y que eso también había implicado en disminución en la pobreza. Sin embargo, ahora dicen que no tiene nada que ver sus programas sociales, y muchas personas y analistas manifiestan, si no incluye o incide, digamos, en ningún indicador en beneficio de la población, ¿para qué damos programas sociales?
Oye, Jenny, última pregunta, antes de cortar la comunicación, ¿hablaron algo de los censos, estos de los magnos censos que ascendieron a alguna fecha? ¿Dijeron que seguía para el INEGI o simplemente se limitaron a dar resultados?
A dar resultados únicamente de este tema. Ajá. El lunes pasado se dio información sobre la canasta básica, donde se dio a conocer que prácticamente 35 de cada 100 personas en nuestro país no les alcanza para la canasta básica ni para los artículos necesarios. Eso es una realidad. Sin embargo, el día de hoy se publicó esta, que son la pobreza multidimensional, y próximamente pues los programas que son reconocidos y que son pues comúnmente publicados por el INEGI.
Ya está, Jenny. Pues muchísimas gracias. No se hable más. Vamos a seguir de cerca esto, y si me lo permites, pues seguimos en contacto durante la semana.
Un fuerte abrazo, Ricky, excelente.
Igual, Jenny, gracias, bye, bye. Bueno, pues ahí está, y vámonos, porque nos tenemos que ir con un buen sabor de boca. Y mire usted la regañada que se llevaron los diputados del Congreso de la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque ayer Ana Karen Sotero Salazar, joven de 23 años, ganó el premio el premio de la Juventud de la Ciudad de México, y agradeció el galardón ahí en la Cámara de Diputados, pero lo hizo de una manera muy diferente. Los puso en su lugar a todos los diputados, no solo los de Morena, no solo los del PAN, no solo los del PRI, si es que hubiera, o PRD ya ni hay, porque dicen que nadie escucha y nadie respeta a la juventud. Y es que ni siquiera cuando esta chava estaba dando su discurso, ni siquiera la estaban poniendo atención. Todos estaban en su celular, todos estaban haciendo patos. Mire, vamos a ver qué pasó.
Porque yo, si bien resido en la Ciudad de México, soy parte de una comunidad que el crimen organizado desapareció, y que es el barrio del Cobradero, y donde nunca nadie nos puso atención. Hoy y siempre voy a anunciar, necesitamos verdadera justicia. Pero la justicia no solamente se va a quedar en este espacio, se tiene que salir. Y les pedimos que ustedes, como tomadores de decisiones, no nos callen, no nos cesen y nos permitan criticar al sistema. Y esto no es contra ningún partido político, es contra todos ellos, contra todas las personas que no permiten un verdadero cambio. Espero anunciar esto para que cada una de las personas que toman decisiones no solamente se centren en el discurso, y que también pongan atención cuando estamos hablando. Es importante que nos escuchen. Ya como juventud nos esforzamos en llegar hasta acá. Y me parece una falta de respeto que estando aquí, incluso recibiendo el premio, no nos hagan caso. Estén en sus propias conversaciones. ¿Qué clase de actitud es esta? Es injusto. Es una burla. Porque ahí nos demuestran el interés que se supone que tienen hacia nosotras. Pero lo que yo veo es que no lo tienen.
¡Qué paliza les dio! ¡Qué buena paliza! ¡Qué padre! Y aparte, para los que nos escuchaban a través de la radio, no lo leyó, ¿eh? no lo leyó, lo estaba diciendo de corazón. Yo se le veía una cara desesperada, porque verdad que sí, estaba ahí dando su discurso y estaban todos los diputados en su celular, haciéndose patos, viendo el OnlyFans, pero para eso sí son buenos. Vámonos, pues vamos, llegamos a la recta final. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora sí lo dejamos con la información de verdad de Eduardo Ruiz Gili, y yo le agradezco y que mañana nos veamos mañana en punto de las 3, mañana jueves todavía, y recordarle lo que le pedí al principio: si no ha descargado la app de Grupo Fórmula, hágame el favor, no sabe lo que se está perdiendo, puede ver la señal de todos los contenidos de Grupo Fórmula. Yo soy Ricky Moreno, le mando un beso y le digo adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.